Bendiciones para todos. Qué bueno es poder estar un día más en la casa de Dios para alabar y para bendecir su nombre. Dice en la palabra de Dios que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí Él está. Y dice cuando estén reunidos en su nombre, porque podemos estar reunidos en cualquier lugar haciendo cualquier cosa, y en ocasiones aunque podemos haber personas que amamos a Dios juntas compartiendo una comida o simplemente un tiempo, un juego, quizás no estamos tan presentes de que Dios está allí. Pero en una reunión como esta, en un sitio como este, en el cual vamos a buscar la presencia de Dios, pues somos conscientes de que nuestro primer motivo o nuestra primera razón o nuestra mayor intención es buscar su presencia. Dice la palabra de Dios que Él chequea toda la tierra, que Él mira toda la tierra, buenos, malos, justos, injustos, a todos nos mira por igual. Y piense esto por un momento, es un privilegio que Dios, cuando pasa su mirada y de pronto te mira, dice: este es mi pueblo, Él es de mi pueblo, ella es de mi pueblo. Eso es como que wow. Así que usted y yo somos privilegiados de ser pueblo de Dios, de que hemos reconocido cuál es el llamado por el cual fuimos creados. Fuimos creados para alabarle. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Y hoy nos reunimos en este lugar no para publicar la alabanza. Hoy nos reunimos en este lugar para alabar a Dios. Y sabemos que Él se acerca a nosotros. Sabemos que Él habita la alabanza de su pueblo. El momento de publicarlo es cuando salimos de este lugar. Cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con nuestros vecinos. Cuando simplemente salimos a hacer una diligencia, allí publicamos la grandeza de nuestro Dios. Allí cada uno de nosotros somos portadores de su presencia. Ahí cada uno de nosotros somos testigos de su poder. Ahí cada uno de nosotros reflejamos la luz de Jesús. O así debería hacerlo. Así que en esta mañana yo le invito que juntos podamos alabar y bendecir el nombre de Dios. Es bueno, es maravilloso, decía el salmista, que los hermanos estén juntos y en armonía. Estamos juntos y en armonía porque todos vinimos a hacer lo mismo. Hoy, papá, te adoramos y te bendecimos. Hoy declaramos: Dios me hizo y yo soy suyo. No me hice a mí mismo. Fui creado para adorarte, Dios. Y por eso hoy te adoro en la compañía de mis hermanos. Cuán bueno, cuán agradable es estar juntos y en armonía, Señor. Por eso hoy ponemos nuestros pensamientos a tus pies. La palabra de Dios dice: vengan a mí, dijo Dios, los que están cargados, trabajados, cansados, que yo los haré descansar. Traigan a mí sus cargas, dice el Señor. Así que hoy vamos a deponer todas nuestras cargas, vamos a ponerlas a los pies de Jesús, para que esas cargas no desafinen nuestra alabanza hoy, para que esos pensamientos no traigan una mala nota espiritual. Hoy simplemente vamos a reconocer quién es Dios. Aleluya, gloria a tu nombre, Rey. Alaben a Jehová a sus hijos, alabad a Jehová a su pueblo. Entren a sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, aleluya. Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre, porque nosotros somos sus hijos, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos tuyos somos, Señor, pueblo tuyo somos, Señor. Somos ovejas de tu mano, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y hoy te adoramos, hoy te exaltamos, hoy te glorificamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh maravilloso, santo, 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 santo Dios. Oh precioso Jesús, Salvador mío, Redentor mío, mi libertador. A ti te honro, a ti te exalto, Señor. A ti te glorifico porque no hay otro Dios. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 23 declara: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz nos permite ahora tener amistad con Dios. Aleluya. Por ti, Jesús, hoy podemos tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, Él abrió la cortina que nos impedía el paso. Pero ahora escucha bien, Jesús está vivo. Y por medio de Él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo, distinto, maravilloso. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a ti, Jesús! Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios. Mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo Jesús nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura. Estamos libres de culpa. Sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Hoy nos acercamos a ti. Hoy nos acercamos a ti, Jesús. Hoy nos acercamos a ti, Padre. Gracias porque podemos tener una amistad sincera contigo, Dios.
Con una sola intención y un anhelo en mi interior, me acerco a ti, Jesús. Pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. Pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti. No hay ninguna cosa sagrada que me pueda impedir.
Que yo viva acá.
Podemos acercar a Dios Padre, y hoy simplemente te decimos, Señor, necesitamos vivir nuestra vida así. No vinimos a este lugar a sentir algo bueno o diferente. No vinimos a este lugar a sentir paz. Vinimos a este lugar a entablar una amistad sincera con Dios. Hablar con Dios sinceramente, afianzar nuestra seguridad en Él, como no lo podemos hacer en ningún otro lugar, porque quizás seremos interrumpidos, porque quizás seremos criticados, porque quizás nuestra mente estará en otro lugar. Si en estos primeros minutos tú simplemente has sentido algo diferente, permíteme decirte que ese no era el objetivo. No venimos a la casa de Dios a sentir. Venimos a la casa de Dios a derramarnos por completo delante de Él. A hablarle con sinceridad. A postrarnos, a humillarnos delante de Él. A alabarle, a agradecerle. A pedirle perdón. Venimos a hablar con Él. La música es simplemente un canal, y por supuesto, su presencia en medio de nuestra sinceridad, en medio de nuestra humillación, porque Él se acerca al humilde, porque Él no desprecia un corazón humillado en su presencia. Esa presencia de su Espíritu Santo crea esa atmósfera y te hace sentir esa paz. Pero no te conformes con sentir. Vive, vive, experimenta con Dios lo que puedes experimentar cada día de tu vida fuera de este lugar. Y cuando vengas a su casa, desbórdate en su presencia, grita, canta, brinca, arrodíllate, derrámate en su presencia, haz lo que tengas que hacer, fortalécete, pero no es para apagarte al salir de aquí, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y el que vive, ese proclama alabanza a Dios. con sus labios, con su voz, con su corazón, con su pensamiento, con su caminar, con su reacción. Y por eso, Espíritu Santo de Dios, te decimos hoy, te necesitamos. Solo no podré. Solo siento y se me olvida. Tu Espíritu Santo, solo por ti puedo vivir en la presencia de Dios y tener esa amistad sincera con Él. Por eso, Espíritu Santo, súper capaz, por favor, ven a nuestro encuentro. Yo sé que estás aquí, rodeándome, sanándome, porque tú habitas la alabanza de tu pueblo. Ahora te pedimos más, más de ti. Espíritu, ven, desciende hoy. Escucha mi clamor.
Cielos, derrama tu fuego, ven a
ese momento en el cual la muerte fue sorbida. Tú dijiste: no los dejaré solos, iré a mi Padre, le pediré que el Espíritu Santo esté con ustedes para siempre. Gracias, Espíritu Santo, tú eres el cumplimiento de la promesa de Jesús. Eres mi consolador, eres mi ayudador, tú estás conmigo.
Thank you. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, porque tú siempre provees, oh Dios, en abundancia a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, a pesar, Señor, de que en muchas ocasiones confiamos más en nosotros mismos que en ti. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos porque tú siempre llegas a tiempo. Señor, lo has demostrado en nuestra vida. Señor, muchos de nosotros lo hemos podido comprobar. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, agradecemos por todo cuanto tú provees en nuestra vida. Gracias, Padre, por el alimento, por el calzado. Gracias, Señor, por el vestido, por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias, Padre, por nuestra familia, Señor. Gracias porque tú nos permites habitar o vivir en familia. Gracias, Padre, por todas y cada una de las cosas que tú provees para nuestra vida, las tangibles y las intangibles. Y más que nada, Señor, gracias por esas cosas que tal vez no podemos tocar, no podemos apreciar, pero que son mucho más importantes que las que podemos tocar. Hablamos, Padre, de algo tan maravilloso como lo es el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Eso es algo que tal vez no podemos tocar con nuestras manos. Tal vez es algo que cuando hablamos a nuestros amigos o a nuestros familiares que no te conocen, no podemos decirles: toma, prueba, o degusta esto, o siente esto, o mira esto. Pero es algo que podemos sentir tan profundo en nuestro corazón, que solamente por ello, Señor, deberíamos estar día y noche, como dicen muchas personas, dando gracias a ti. Solamente por el don de la salvación y el perdón de pecados. Por eso, Padre, hoy por tantas cosas que tú provees, damos gracias, Señor, primeramente. Y en el nombre de Jesús, Señor, sin intención de tal vez retribuir o pagar, porque no podemos hacerlo. Simplemente con corazones agradecidos consagramos ante ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque creemos, Señor, en lo que tu palabra dice. Que tú, Señor, primeramente bendices al dador alegre. Todo aquel que puede dar con alegría para tu casa, para tu reino, Señor, tú lo bendices. Cual ciento y hasta el mil por uno. Y también creemos en tu palabra cuando dice que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas si somos fieles en presentar nuestros diezmos a ti. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, consagramos en esta mañana nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Porque creemos en tu provisión, porque hemos visto y degustado tu provisión. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Gracias, Dios. Quiero agradecer. Solo agradecerte, gracias, Señor. Quiero agradecerte, solo agradecerte.
Gracias, Dios, por lo que tú has hecho en mí. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestra familia. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, porque solamente tú eres el único que provees de todo cuanto necesitamos, Señor. Y por eso en esta hora, en este día, te damos gracias y te damos toda la alabanza y toda la gloria, toda la honra a ti, porque solamente tú la mereces, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él se merece la alabanza, la gloria, la honra y la exaltación, y nadie más la merece, aleluya. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? ¿Y por qué está alegre? Ah, no, porque desayunó. Estamos alegres porque, como dijo una hermana por acá, Cristo vive. Estamos alegres porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estamos alegres porque Dios ha sido bueno con nosotros. Hay tantos motivos para estar alegres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa es la razón por la que estamos realmente alegres, porque Cristo vive en nuestros corazones y porque Dios se ha glorificado en nuestras vidas de formas que tal vez no podemos expresar rápidamente con palabras. Quiero pedirle, por favor, que ubiquen su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Carta universal, epístola universal del apóstol Santiago, capítulo 5, verso 16, para entrar en el mensaje de la palabra en esta mañana. Dice la palabra del Señor entonces en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Padre Celestial, que necesitamos que hables a nuestras vidas en este tiempo. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan recibir con mansedumbre, como dice tu palabra, esa palabra que viene de parte tuya en este tiempo. Que podamos con mansedumbre recibir lo que tú has preparado para nosotros, Señor. Padre, que nuestros oídos puedan ser dóciles en este tiempo. Que nuestros oídos puedan ser sensibles, puedan ser aptos, Señor, para escuchar con mansedumbre lo que tienes para nuestras vidas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este día, pedimos, Señor, ministres a nuestros corazones. Que unjas mis labios, Señor, y mi corazón para poder hablar tu palabra conforme al propósito tuyo, Señor. Que toda intención humana en medio de todo lo que hoy vamos a escuchar pueda ser eliminado de la ecuación y solamente quede aquello que viene de parte tuya. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Toda persona coherente sabe que es imperfecta. Es decir, reconocemos que distamos mucho de ser personas perfectas, al punto de que cuando nos equivocamos y alguien nos reclama porque nos equivocamos, porque cometimos un error, la típica defensa que solemos utilizar es: perdón, no soy perfecto, solo soy un humano. O algo parecido, o una respuesta parecida. Es decir, nos excusamos, nos escondemos detrás de esa imperfección humana que todos tenemos y que sabemos claramente que somos imperfectos, que no somos perfectos para nada. Pero contradictoriamente a esta defensa, cuando estamos defendiendo alguna posición, alguna acción, alguna idea, algún pensamiento, algún criterio personal o cualquier cosa parecida, casi nunca solemos pensar: ¿será que me estoy equivocando? ¿Será que estoy en un error? ¿Tendrá la otra persona la razón? ¿Será que solo tengo razón en una parte? Porque eso puede suceder. Es decir, tenemos la razón solo en parte. Y eso muchas ocasiones sucede. Y el problema es que, aunque nos sabemos falibles e imperfectos, es decir, aunque sabemos que cometemos errores, no nos gusta admitir que nuestros juicios, posiciones, ideas, pensamientos o criterios pueden estar errados. No nos gusta admitirlo. Reconozcamos por lo menos eso. A nadie le gusta estar equivocado. Y mucho menos que le digan, estás equivocado. Que llegue alguien, una tercera persona, una segunda persona y nos diga, hey, Eudo, estás equivocado en lo que estás diciendo. No nos gusta. No nos gusta. Admitamos eso por lo menos. Lamentablemente, aunque no nos gusta admitir que tenemos errores, mucho menos que esos errores son más recurrentes o frecuentes de lo que queremos admitir, el problema real es que muchas ocasiones estamos equivocados. El título de nuestro mensaje en esta mañana es Beneficios de admitir los errores. Y vamos a estar planteando por lo menos cuatro beneficios que la palabra de Dios nos muestra sobre lo que representa para nosotros los beneficios, valga la redundancia, de admitir nuestras equivocaciones. Cuatro beneficios que podemos disfrutar cuando admitimos que estamos en un error o que estamos equivocados o que lo que pensamos no es correcto. Y el primero lo encontramos en nuestro pasaje de inicio precisamente, en Santiago 5:16, cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El primer beneficio que nosotros encontramos en admitir nuestros errores es la sanidad emocional. Nosotros nos sanamos emocionalmente cuando nosotros admitimos que estamos en un error. ¿Cómo es esto? Muchas personas confunden estar emocionalmente sanos y ser o sentirse perdonado. Es decir, en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras formas de pensar, en nuestros procesos mentales, solemos confundir el perdón con sanidad emocional. Y aunque pueden estar relacionados, no necesariamente funcionan lo mismo o significan lo mismo, perdón, porque hay una diferencia entre ambas cosas. Cuando nosotros hemos pecado, bien sea en contra de nosotros mismos, es decir, hacemos algo que atenta en contra de nosotros, o pecamos en contra de alguien más, de otra persona, le hacemos daño a otra persona, o pecamos en contra de Dios, que al final de cuentas todo pecado que cometamos en contra de nosotros mismos o en contra de otra persona es en contra de Dios, porque todo pecado es rebeldía en contra de Dios. Entonces, todo pecado, por definición, es hecho en contra de Dios. Pero indistintamente, cuando nosotros pecamos, la única forma de poder ser perdonados es confesar ese pecado ante el Padre Celestial para ser perdonados. Es la única forma. Nosotros, por eso es que cuando nosotros tratamos de guiar a alguien a la salvación, al perdón de pecados y salvación del alma, nosotros le decimos a la persona dentro de la oración que instruimos a la persona, le decimos, repite conmigo, confieso mis pecados, te confieso, Señor, Padre Celestial, mis pecados. Y aunque lo decimos en forma general, la idea es que la persona admita ante Dios, no ante mí como pastor o ante mí como persona que estoy guiando a esa persona, a esa otra persona, a la salvación, sino que la persona admita ante Dios que ha pecado en contra de Dios, en contra del Padre Celestial. Y la Biblia dice que cuando yo admito ese error, ese pecado, yo soy perdonado. Cuando una persona admite ante Dios que ha pecado y le pide perdón, la Biblia dice que automáticamente esa persona es perdonada. No hay otra forma, según la Biblia, de recibir perdón de pecados. No la hay. Entonces, por una parte tenemos esta definición de lo que es el perdón de pecados o la forma de recibir perdón de pecados. Y otra cosa es la sanidad emocional. Porque yo puedo haber recibido perdón de pecados, pero aún así sentirme culpable. Y créame, de eso sé yo. Quienes me conocen, quienes tienen tiempo congregándose, asistiendo a la iglesia, yo he dicho en muchas ocasiones que yo me crié, mis padres se convirtieron cuando yo tenía aproximadamente un año de edad. Yo me crié asistiendo a la iglesia, pero me aparté del Señor en la adolescencia. Mi corazón se desvió del Señor desde la adolescencia. Y cuando entré ya a la mayoría de edad, comencé a hacer cosas que a Dios no agradan del todo y de las cuales me avergüenzo. Cuando después de un tiempo de estar en esa vida, el Señor trata en mi corazón de distintas formas y maneras, que no voy a entrar en hoy, en este momento en detalles porque me voy a extender mucho entonces. Cuando Dios trata en mi corazón y yo decido acercarme a la presencia de Dios de nuevo y yo reconcilio mi vida con Dios, yo empiezo a asistir a una iglesia, yo dudaba por mucho tiempo de si yo era salvo. Yo me sentía culpable. Yo sabía la teoría que la Biblia enseña de que para recibir perdón de pecados, yo lo único que tengo que hacer es confesar mis pecados al Padre. Pero emocionalmente yo me sentía sucio delante de Dios. Precisamente por haber hecho cosas las cuales yo sabía que estaban mal. Yo sabía que lo que yo hacía, la Biblia lo condenaba, pero aún así lo hacía. Yo me sentía mal emocionalmente hablando. Yo no sentía paz en mi corazón. No fue sino hasta después de varios meses, aún incluso pasado el año, desde el momento en que yo acepté al Señor Jesucristo, desde que yo me reconcilié con Dios, que yo en realidad fui sano emocionalmente. Pero yo necesité hacer esto que dice aquí el libro de Santiago, el apóstol Santiago acá. Yo necesité sentarme con alguien y confesar a esa persona, decirle a esa persona lo que yo había hecho. Yo necesité sacar de mi corazón lo que yo había hecho para poder en realidad sentirme perdonado. Y no es porque Dios no me hubiera perdonado, no, ya Dios me había perdonado. Mi problema era que emocionalmente yo no estaba sano. Y ese es el grave problema que en muchas ocasiones tenemos. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, cuando nosotros no confesamos nuestra falla, y entendamos esto, que confesar es admitir. Porque en muchas ocasiones yo le digo a una persona, a mi esposa, mi amor, perdóname. ¿Por qué? Perdóname. Pero ya va. De las 25 cosas que me habéis hecho, ¿por cuáles te voy a perdonar? Y muchos varones tenemos esa mala maña. Y mujeres también. Tenemos esa mala costumbre. No, perdóname. ¿Por qué? No, ¿pero qué? ¿Por qué no nos gusta admitir? Por lo menos, consuélate con el hecho de que te estoy pidiendo perdón. Le decimos a la persona. Conformate con que te estoy pidiendo perdón. Pero el asunto es que esto no funciona así. El apóstol dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. No está diciendo pecados, ofensas, fallas, faltas. Una ofensa no necesariamente tiene que ser un pecado. Puede ser, pero no necesariamente tiene que ser un pecado. Cuando nosotros admitimos nuestros errores a otra persona, a la persona que hemos fallado, o a otra persona, porque a veces fallamos en contra de alguien, aquí tenemos una contradicción tal vez o algo insólito si se quiere. Porque a veces ofendemos a alguien y esa persona ya murió. ¿Cómo le pedimos perdón? ¿O cómo confesamos? ¿Cómo admitimos a esa persona que yo la ofendí o que yo le fallé si ya la persona murió? ¿Le hago una carta, la quemo para que suba al cielo? No sé. o vas al infierno, indistintamente. Eso es ilógico. Pero el asunto es que la Biblia nos está diciendo, el apóstol está diciendo aquí, confesad vuestras ofensas unos a otros. Tal vez tú ofendiste a alguien o le fallaste a alguien, repito, que tal vez ya murió. Pues siéntate con alguien y confiesa esa falla, esa ofensa. Y dile, yo le fallé a mi papá, yo le fallé a mi mamá, yo lo ofendí en esto, ya ella murió, pero yo necesito sacar esto de mi corazón, porque cuando yo lo haga, yo voy a sanar emocionalmente. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y ese es uno de los beneficios de admitir nuestros defectos, nuestros errores, nuestras fallas. Primero, sanamos emocionalmente. Ah, pero hay una advertencia que quiero hacer. Te tiene que poner mucho cuidado, porque que usted necesite confesar sus ofensas o admitir sus ofensas ante otra persona, a otra persona, para recibir sanidad emocional, no significa que usted tiene que andar confesando o admitiendo con cualquier persona que usted se consiga lo que usted ha hecho. Cuidado con eso, porque eso puede ser un craso error, un grave error. Te puedes estar enredando la vida de formas que tal vez ni te imaginas, porque en función de confesar las ofensas, toda persona no califica como confidente tan solo por ser familia o por ser cristiano o por ser amigo o por ser líder o por ser pastor, etcétera. No por el hecho de que alguien, de que tú conoces a alguien, ya califica para ser tu confidente en ese asunto en particular. Es más, de hecho, el mismo pasaje nos da una pista. En el mismo pasaje, Santiago nos da una pista de quiénes son las personas a las cuales nosotros deberíamos confesar nuestras ofensas. Si usted se fija en el pasaje, la parte final del pasaje dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿quiénes son las personas idóneas o aptas para que tú confieses tus ofensas, tus fallas, o las personas para que tú admitas tus errores? Las personas justas. Tú tienes que evaluar, antes de tú hablar con alguien y admitir tus errores, tú tienes que evaluar si la persona a la que vas a admitir tus errores es una persona que es justa en su proceder, en su actuar, en su forma de comportarse con los demás. ¿Por qué? Porque si una persona no es justa, es imposible que esa persona pueda ser un confidente que te ayude a sanar emocionalmente. Porque tal vez tú le vas a decir algo que tú, voy a quedarme con el ejemplo, tal vez algo que tú hiciste a tu papá o a tu mamá, y tú eres una persona que tal vez tiene cierto liderazgo, por decirlo así. Entonces esa persona, si no es una persona justa, va a decir: ¡ay! Te la tiráis de santico, pero tú le hiciste esto a tu mamá, a tu papá. Esto se va a saber. Entonces, en vez de sanar emocionalmente, esa persona lo que va a hacer es enmarañar más tus emociones. Porque vas a terminar pensando: me equivoqué, hablé con alguien que no debía. Esa persona con la que hablé, que no debía, sacó a relucir cosas de mí, que errores, acciones que cometí en el pasado, y por eso ahora yo estoy en una condición o una posición de duda en mi comunidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona no es justa, si no es blanco es negro, es una persona injusta. Y una persona injusta de seguro va a usar tus errores o fallas para sacar provecho, para avergonzarte o para hacerte sentir culpable. Y eso es todo lo contrario a lo que se supone estás buscando. ¿Qué cosa es esa? Sanar emocionalmente. Entonces, repito, debes poner cuidado a la persona a quien vas, con quien vas a admitir tus errores. Debes poner cuidado. Pero si quieres obtener el beneficio, uno de los beneficios de admitir tus errores, que es sanar emocionalmente, deberías hacerlo. Y aquí tenemos entonces el primer beneficio de admitir nuestros errores, y es que cuando lo hacemos, nuestra alma es sanada de las heridas emocionales. Bien sea porque nosotros mismos no las hayamos hecho o otras personas nos las hayan hecho. A veces sufrimos heridas emocionales porque alguien nos ofendió, alguien nos hirió, alguien nos hizo daño. Y tenemos resentimiento en contra de esa persona. Y esa persona no nos pidió perdón nunca. Pero cuando tú admites que te sientes herido por eso, tú comienzas a sanar emocionalmente. Así que en el nombre del Señor te insto a que ores primeramente a Dios para que el Señor te presente una persona con la que tú puedas hablar de lo que sientes en tu corazón, porque así vas a sanar emocionalmente. El segundo beneficio de admitir nuestros errores, vamos a Santiago capítulo 4, verso 10 en esta ocasión. Santiago 4, 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. El segundo beneficio es: recibimos poder de Dios para cambiar cuando admitimos nuestros errores. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El mismo Santiago, el capítulo 4, verso 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje, junto con el verso 10 del mismo capítulo 4 de Santiago, da la impresión de que Santiago se inspiró en Proverbios capítulo 3, verso 34, donde dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Cuando aquí en Proverbios el escritor se refiere a Él, se está refiriendo a Dios. Entonces podríamos decir: ciertamente Dios escarnecerá, Dios burlará a los burladores y a los humildes dará gracia. Así que tenemos entonces una especie de paradoja o de contradicción en cuanto a ser exaltados o a tener poder y lo que es la humildad, con la que muchas personas, cristianos incluidos, tropiezan o tropezamos en ocasiones. Tenemos tal vez esa contradicción entre el ser exaltados o el tener poder y la humildad, y muchas ocasiones lamentablemente tropezamos en eso. ¿Por qué? Porque los humanos somos lamentablemente muy propensos a vanagloriarnos a nosotros mismos o darnos autoexaltación. Pero ante Dios, estas son conductas inaceptables. Y por eso la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Proverbios 3:34, repito, que Dios escarnecerá a los escarnecedores o burlará a los burladores y dará gracia a los humildes. Para Dios no son aceptables la vanagloria personal o la autoexaltación, porque ningún ser humano es superior a otro sin importar la posición que ocupe. David era rey de Israel y David mandó a matar básicamente al esposo de una mujer con la que tuvo una relación extramatrimonial. ¿Por qué? Porque no quería que su pecado se diera cuenta. ¿Y qué hizo Dios? Dios apapuchó, consintió, pochongueó a David porque David era el rey de Israel. No, Dios expuso el pecado de David, lo humilló. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos pochongos, ni especiales, ni hijos que estén por encima de los otros. Si tú eres un líder, si tú eres un padre, si tú eres una madre, tienes una figura de autoridad, eres una figura de autoridad dentro de tu familia, pero tu autoridad no te da el derecho de avergonzar a tus hijos o a nadie en tu familia. Y si lo has estado haciendo, esa es una de las cosas que tienes que empezar por confesar ante Dios y ante tu familia. ¿Por qué? Porque, repito, Dios no tiene pochongos dentro de sus hijos. Hay quienes creen estar en una posición de honra o de poder, es malo. Hay quienes creen que eso es así. Por lo tanto, esas personas que tienen honra o poder, según estas terceras personas, son personas que no son humildes. Hay gente que piensa eso, que cuando una persona es líder, tiene poder, tiene autoridad, es una persona que no es humilde, por definición. Pero eso no es así. Hay también quienes creen que estar en una posición o en una condición de humillación es ofensivo o denigrante. Es decir, que cuando yo me humillo, bien sea por gusto propio, por deseo propio, eso es algo denigrante o ofensivo. Por lo tanto, es algo que también es malo. De ahí la paradoja de la que hablo, la contradicción en nuestra mente de lo que hablo, entre lo que es la humillación y la exaltación. No son pocos los líderes cristianos cuyo mayor error ha sido o sigue siendo la soberbia que ostentan a causa del ministerio que Dios les ha dado. Y a causa de esa soberbia pasan por encima de la gente porque sienten que son especiales a causa del llamado que Dios les ha hecho. Y se olvidan de que el llamado de Dios es para servir, no para vanagloriarse. Mira, yo he escuchado a muchas personas decir, yo quiero servirle a Dios. Y qué bien, qué bueno, porque hay gente que no quiere, que ni siquiera quiere servirle a Dios. Te felicito si tú quieres servirle a Dios. Pero te tengo una noticia. Antes de decirle a Dios, Señor, yo te quiero servir, tú tienes que entender que el servicio a Dios, tú lo haces a la gente. Tú sirves a Dios por medio de la gente. Si a ti no te gusta tratar con la gente, entonces no digas que quieres servir a Dios. Porque no vas a poder servir a Dios. Porque a Dios le servimos bregando con la gente. Y sobre todo con esos que son bien engorrositos de tratar. Por eso es que hubo un pastor que Cookie le dijo una ocasión, mira hermano, tú tienes el cielo ganado solamente por bregar con tu esposa. Pero hubo una pastora que le dijo, mira mi hermana, tú tienes el cielo, la corona que tú tienes allá, tú tienes que pedirle al Señor fortaleza en el cuello para poder sostener la corona que Dios te tiene a ti, nada más por bregar con el animal de marido que Dios te dio. Nosotros solamente servimos a Dios por medio de la gente. Cuando nosotros admitimos la condición real de nuestro corazón, es decir, cuánto orgullo o cuánta vanagloria personal tenemos, y nosotros somos capaces de humillarnos ante Dios, entonces sucede como dice Santiago, el Señor nos dará de su gracia y nos exaltará. Y añadimos la imperación del apóstol Pedro que dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Me encanta cómo lo pone Pedro. Cuando fuere tiempo. Porque a veces nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Tranquilo, mijo, ¿qué hora es que te falta? O tranquila, mija, ¿qué hora es que te falta? Cuando fuere tiempo. Pero ¿sabe algo? El segundo beneficio que nosotros tenemos de admitir nuestros errores es que al hacerlo, la gracia de Dios viene a nuestras vidas y nos da poder para cambiar. Porque gracia de Dios significa poder de Dios. Así que cuando aquí Santiago dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, está diciendo, Él te dará gracia. De la misma forma, como dice Santiago, de forma más explícita o más amplia, lo dice en el verso 4, que dice, Dios resiste a los soberbios, porque quien es soberbio no es humilde. Entonces Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiere decir que a los soberbios Dios no da de su gracia. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, el segundo beneficio que nosotros obtenemos de confesar o de admitir nuestros errores es que Dios derrama de su gracia en nuestras vidas y nos da poder para cambiar. Pasamos al tercer beneficio. Proverbios 28:13. Vamos por un momento ese pasaje. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. El tercer beneficio que nosotros obtenemos cuando admitimos nuestros errores es nuevo comienzo. Cuando tú admites tus errores, Dios te permite volver a comenzar, volver a iniciar. ¿A quién no le gustan las segundas oportunidades? A todos, a todos. Lastimosamente hay cosas en nuestra vida que no tienen una segunda oportunidad. Como por ejemplo, cuando se acaba nuestro tiempo de vida y nosotros nunca decidimos hacer nada por la salvación de nuestra alma mientras estuvimos con vida en esta tierra, no tenemos la segunda oportunidad de, bueno, de volver a vivir para entonces salvar nuestras almas. Eso era lo que le pedía aquel rico a Dios, que enviara a alguien, que enviara a Lázaro para que sus hermanos no fueran a aquel lugar. Aquel rico pedía eso, una segunda oportunidad. Pero eso no existe. Afortunadamente, hay cosas en nuestra vida, en la vida que tenemos en esta tierra, que sí nos permiten tener una segunda oportunidad o un nuevo comienzo. Y una de las cosas que sucede en nuestra vida es precisamente esto. Cuando nosotros admitimos nuestros errores, Dios nos permite alcanzar misericordia. Y la misericordia es precisamente una oportunidad, una segunda oportunidad para tener un nuevo comienzo, para intentarlo de nuevo. Cuando estás jugando, no sé, ya no sé qué juego está de moda en este tiempo, pero estás jugando, no sé, Tetris. Se me cayó la cédula, no sé, pero hay muchas versiones de Tetris. Hay muchas versiones nuevas. Y que se te acaba el tiempo, llegaste a los cubitos hasta la parte de arriba y se te acabó. Te dan otra oportunidad para volver a intentarlo. Eso es un nuevo comienzo. Comienzas el juego desde cero, desde nuevo. O ese nivel, mejor dicho. Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Aunque el texto nos habla de encubrimiento de pecados, el mismo principio funciona en cuanto a nuestros errores personales. En función de nuestro tema, debemos ser capaces de ministrarle a nuestra alma los principios que hemos visto hasta el momento. Porque constantemente Satanás va a jugar la carta de la culpa y nos va a decir, Dios no te ha perdonado. Como decía hace un momento que me ministraba Satanás en mi mente todo el tiempo después de que yo me reconcilié con Dios. Constantemente Satanás va a usar esa carta de la culpa en tu vida. O va a tratar de hacerte creer que lo que has admitido, los errores que has admitido, es una hipocresía de tu parte. Entonces tú tienes que ser capaz de ministrarle a tu alma, de decirle a tu alma que Dios ha extendido su misericordia a tu vida. que tú no mereces. Vamos a estar claros, porque no lo merecemos. Pero Dios le ha placido darnos, como decíamos anteriormente en el punto, darnos de su gracia. Su gracia nos empodera, pero también nos da misericordia. Y la misericordia nos permite un nuevo comienzo. Así que, repito, necesitamos ministrar a nuestra alma lo que dice este pasaje y decirnos a nosotros mismos, o tal vez a otros, porque en ocasiones te vas a conseguir con alguien que te va a decir: yo me siento mal, yo siento que Dios no me ha perdonado. Entonces tú vas a tener que decirle a esa persona lo que dice este proverbio. O tal vez, como venía diciendo, necesitas decírtelo a ti mismo. ¿Qué vas a decirle a tu alma? ¿O qué le vas a decir a otra persona cuando te diga: yo siento que Dios no me ha perdonado? Tú le puedes decir a esa persona, repito, o te puedes decir a ti mismo: confesate tu pecado ante Dios. Si la persona te dice que sí, o si tú te puedes responder a ti mismo: sí, confesé mi pecado ante Dios, entonces fuiste perdonado. No necesitas pasar y hacer una venia al pastor. No necesitas hacer cualquier otro tipo de sacrificio. Lo único que necesitas es confesar tu pecado ante Dios. Si lo confesaste, eres perdonado. Satanás te puede decir 10,584 veces al día que Dios no te ha perdonado, porque tú fuiste muy malo, tú fuiste muy mala. Pero las 10,584 veces tú le vas a decir a Satanás en su cara: Dios me perdonó porque la palabra de Dios lo dice. Simple. Y no por el hecho que se lo hayas dicho 10,584 veces, no significa que no lo vaya a hacer una 10,585 ocasión. Es decir, que no lo haga una vez más. Porque él va a seguir intentando, seguir intentando, seguir intentando, porque ese es su trabajo. Su trabajo es fastidiarnos la marrana a nosotros. Y nuestro trabajo es mantener esa marrana a raya. ¿Sí me está entendiendo? Pero también Satanás puede hacernos creer que nosotros estamos mal ante Dios. Fuimos perdonados, pero estamos mal. Podemos estar pensando que Dios no extendió su misericordia. Entonces tú tienes que ministrarte a tu corazón también lo mismo y preguntarte: ¿confesaste tus faltas a alguien? Entonces, si lo hiciste, entonces vas a sanar emocionalmente. ¿O comenzaste tu proceso de sanidad emocionalmente? Proverbios 28:13 es un excelente apoyo para ministrarle a nuestra alma estos principios. Pues es contundente cuando dice que ocultar nuestros errores nos mantiene en un terreno de infertilidad. Nos hace ser personas infértiles el mantener nuestros errores, nuestros pecados ocultos. Pero cuando nosotros los confesamos y nos apartamos de ellos, ¿qué dice el pasaje? Alcanzamos misericordia. Y la misericordia, como decía hace un momento, implica la oportunidad de un nuevo comienzo. Porque la Biblia nos dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Mire, veámoslo así. ¿Cuántos se han dado cuenta que en estos últimos días ha estado haciendo un calor terrible? Terrible. Los últimos días han sido calurosos en extremo. Y aunque en las noches hace calor, porque también ha estado haciendo bastante calor, la temperatura desciende bastante en comparación con el día, con el mediodía. Y eso proporciona un refrigerio. Por lo menos podemos salir al patio de la casa y no sentir que nos están cocinando, que nos están sancochando. Por más que hace calor, en la noche, repito, la temperatura baja. Y eso es una especie de misericordia para nuestros cuerpos. Ahora, al día siguiente, cuando el sol sale de nuevo, comienza el calor sofocante. La noche ha servido como un nuevo comienzo para el calor del día. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Cuando nosotros admitimos nuestros errores a las personas, a nuestra familia, Dios te permite tener un nuevo comienzo en tu corazón. Dios te permite tener un borrón y cuenta nueva en tu corazón con tu familia. Ahora, vamos a imaginarnos esto. Présteme su imaginación volviendo al caso del calor. Usted se imagina que, ok, comienza el día y comienza a calentar, pero un día sucede algo inimaginable, impensable. A las 6 de la tarde todavía está el sol como si fueran las 12 del mediodía. Llegan las 12 de la noche y el sol en medio del cielo. ¿A cuánto cree usted que llegaría la temperatura? Nosotros decimos, el mediodía es cuando el sol está más caliente. Sí, puede ser que nosotros sintamos el sol más caliente porque está en el medio del cielo. Pero la temperatura más alta no se registra a las 12 del mediodía. Se registra, como dicen por ahí, a la hora del burro, a las 3 de la tarde. Por eso es que el burro reburra a las 3 de la tarde, porque es cuando el calor aprieta. ¿No sabía eso? Pues sépalo. Por eso es que el burro reburra a las 3. En estos días me fui para almorzar a la casa como a las 1, creo, 1 y tanto, no recuerdo bien. Y mi carro tiene un termómetro de la temperatura exterior. Y cuando iba, estaba marcando algo así como que 32 grados. A las 3 de la tarde, cuando venía, estaba marcando 40 grados. Eso es para que tengamos. ¿Subió cuánto? 8 grados en 2 horas. La bendición es que después de las 3 de la tarde, cuando el sol empieza a caer, la temperatura comienza a descender. Pero si eso no sucediera, ¿a cuánto cree usted que llegaría la temperatura en nuestra casa? Esto sería un horno que no se le baja llama nunca. Lo mismo sucede cuando nosotros admitimos nuestros errores. Cuando admitimos nuestros errores, Dios nos da un nuevo comienzo en nuestros corazones. Y Dios nos permite tener refrigerio para nuestras almas. La misericordia de Dios la alcanzamos cuando dejamos de encubrir nuestros errores. Y eso significa para nuestras vidas un nuevo comienzo. Y entonces este es el tercer beneficio de admitir nuestros errores. Que la misericordia de Dios nos permite comenzar de nuevo. ¿Sabe por qué te permite comenzar de nuevo? Porque te permite ante tu familia limar asperezas. Cuando tú le dices a tu papá, papá, perdóname porque me equivoqué en esto, tú estás limando asperezas con tu papá o con tu mamá o con tus hijos. Cuando tú le dices, hijo, perdóname porque te regañé, te castigué y yo me equivoqué en la forma en que vi las cosas, tú estás limando asperezas con tus hijos o con tu hijo, con tu hija, y estás haciendo un nuevo comienzo con ellos. Pero si al contrario, tú pasan las cosas, y lo único que haces es, no sé, llegarle con un toronto, con una zamba, con un caramelo, y ya pretender, aquí no pasó nada. No, la persona te lo va a aceptar porque ni bobo que fuera. Pero tienes que hablar, tienes que admitir tus errores para que haya un nuevo comienzo. Y ese es el tercer beneficio. El cuarto beneficio, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan 1, 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. Fíjese, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Muchos creen que confesar sus errores, defectos, imperfecciones, complejos. Mire, ese es un pantano en el que no me he metido hasta ahora. Ni me voy a meter mucho porque me puedo ahogar. Pero eso es un pantano bien engorroso, los complejos que a veces tenemos. Lloramos más que una caja de pollito, como dicen por ahí. Y lo hacemos porque por los complejos que tenemos. Nos creemos menos que los demás. O creemos que los demás se viven aprovechando de nosotros o se quieren aprovechar de nosotros. Eso es un complejo. Y obviamente eso tiene su origen, su trasfondo. Hay gente que tiene un complejo de superioridad, se creen que son mejores que los demás. Anyway, muchas personas, repito, creen que confesar sus errores, defectos, imperfecciones, complejos o fallas secretas, eso hará que los demás piensen mal de ellos, que los tengan en un mal concepto. Pero a la verdad es que sucede todo lo contrario. Mientras más honestos somos sobre nosotros mismos y nuestras imperfecciones, no solo seremos más agradables a las personas, sino que incluso querrán ser como nosotros. ¡Ay, Dios! Mientras más honesto tú aprendes a ser, mientras más transparente aprendes a ser, no solamente le vas a caer bien a la gente, sino que la gente va a querer parecerse a ti también. Entristece mucho cuando uno cae en cuenta, que la causa de la ruptura de la mayoría de las relaciones personales, y estoy hablando de todo tipo de relación personal, convergen siempre en el orgullo de no admitir los propios errores que contribuyeron a la ruptura de la relación. Toda relación interpersonal se rompe en cierta medida, la mayor cantidad de la culpa es a causa del orgullo. Cualquier tipo de orgullo. Por ejemplo, aunque debemos admitir que algunas parejas nunca debieron unirse en primer lugar porque no tenían en común nada, eran literal agua y aceite, eran literal, no sé, dos elementos que era imposible mantenerlos juntos o unidos, apartando a esas parejas, los matrimonios que terminan rompiéndose tienen como causa común la falta de comunicación. Siempre hay falta de comunicación involucrada. Y dentro de las cosas que no se hablan, sobresale la falta de reconocimiento personal de los defectos propios de cada miembro de la pareja. Tanto él como ella no reconocen sus propios defectos. Ahora, puede ser que en algún momento uno de los dos comience a reconocer sus propios defectos. Pero si su contraparte no reconoce sus defectos, tarde o temprano va a haber también un quiebre. Porque en una pareja, y sobre todo en una relación matrimonial, donde están conviviendo todo el día, donde tienen que sacar cuentas, llevar finanzas, ponerse de acuerdo en la crianza de los hijos, ponerse de acuerdo, no sé, hasta en el color que le van a echar a la reja del frente de la casa, el color de la pintura, la temperatura del aire acondicionado. Porque hay unos que son friolentos y otros que son calurosos. Entonces yo tengo frío, yo quiero apagar el aire, pero entonces yo tengo calor y yo quiero prenderlo y tenerlo full. Y por eso se puede acabar un matrimonio. Por una estupidez de esa. ¿Por qué? Porque esa estupidez comienza una discusión de padre y señor mío. Y se terminan diciendo hasta del mal que se van a morir. Y hay ocasiones en que yo he tenido que intervenir, porque me lo han pedido, mediar en relaciones, donde comienzo a preguntar, pero ¿y por qué pasó esto? Y termina que la... Mire, una vez uno que empezó por sal en la comida. Porque ella se le olvidó echarle sal a la comida. Eso escaló en una serie de conflictos y de problemas que ya estaban a punto de entrarse a tapiña. ¿Por qué? Porque le faltó sal a una comida. ¡Échale! ¡Échale! Tan sencillo como eso. ¡Échale! ¿Pero por qué? Falta de comunicación. Falta de hablar, falta de reconocer. Y por eso digo, ok, puede ser que ella empiece a reconocer sus defectos y vamos a tirarle la toalla a ella, porque yo soy varón y no voy a hacer que la tiene agarrada con nosotras. Ella empieza a reconocer sus defectos, pero él es orgulloso, obstinado, macho machito, y no reconoce ni que anda en interiores. No reconoce ni siquiera que tiene los interiores rotos. ¿Y sabe qué sabroso andar con un interior roto? Pero dice, no, mis interiores no están rotos, están ligeramente usados. Decí que te gusta usar los interiores rotos, eso no tiene problema. Sí, pero ni esas tonterías hay hombres que las reconocen. Y perdóneme que me meta con mi propio gremio, o que ataque a mi propio gremio. Pero tenemos que dar el ejemplo. Por algo Dios nos puso como cabeza del hogar. ¿Quiénes dicen amén? Ah, mucho cuidado pues. Repito, apartando de esas parejas que no debieron nunca estar unidos para empezar. No que debieron unirse para empezar. No debieron ni siquiera conocerse. Estar juntos en un solo, ¿cómo se llama? Sentados en una mesa siquiera. Los matrimonios que terminan rompiéndose tienen como causa común la falta de comunicación. Y dentro de las cosas que no se comunican, sobresale el reconocer los defectos propios de sí mismo. Ahora bien, contrariamente, lo que sí se comunica mucho son los defectos o fallas del otro. Es decir, yo no reconozco mis defectos, pero sí le vivo diciendo a ella, es que vos sos así, 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 así y así. Ella no reconoce sus defectos, pero es que vos sos así, así, así y así. Eso sí se comunica. Pero el reconocer los propios defectos, no. Y eso termina destruyendo los matrimonios. Y no solamente los matrimonios. La relación entre hermanos, entre padres e hijos, porque a veces los padres viven atacando de tal forma a los hijos, todo el tiempo no hacen nada bien, todo lo rompen, nada lavan, nada ayudan, no limpian bien, no barren bien, no dan paso bien, no limpian el patio bien, no hacen un mandado bien. Pero cuando hacen algo bueno, ni las gracias. Oye, hermano, ¿qué es eso? Hizo algo bueno, reconócelo. No con ironía. ¡Ey, bravo! ¡Vaya que se levantó temprano su majestad! Se lo está reconociendo. Pero con ironía. Y la ironía el primer día puede causar risa. Pero ya después de la tercera ocasión, lo que causa es rabia. Y por eso es que en las relaciones personales, sí, nos podemos jugar, podemos echarnos broma, pero hay cosas que hay que aprender que llevan una justa medida. Digamos, la sal en la comida. La sal en la sopa es un poquito. Si tú lo pones la cantidad de sal en relación a, no sé, en relación a la carne o al pollo o a las verduras, la sal es mucho menor la cantidad que vas a echar. Pero si sin ese poquito de sal, el caldo va a ser intomable, incomible. No sé si la palabra es correcta. Lo mismo sucede con este tipo de cosas. Sí, nosotros nos podemos jugar con las personas, podemos echar bromas, pero ya va, eso debe tener una medida en particular. Cuando hablamos de admitir los errores en las relaciones personales, estamos hablando de ser sinceros primero con nosotros mismos, pero también ser sinceros con las demás personas, con las otras personas dentro de la relación interpersonal. Porque si yo no soy honesto conmigo mismo, reconociendo mis defectos, yo voy a terminar destruyendo mis relaciones personales o interpersonales. Dice nuestro pasaje de 1 Juan 1:7, que si tan solo nosotros pudiéramos andar en luz, como Cristo está en luz, nosotros vamos a poder tener un compañerismo mucho más profundo con otras personas. Eso es lo que dice el pasaje. Y algunos tal vez no me están entendiendo la idea de este mensaje. Algunos tal vez estarán malinterpretando lo que estoy diciendo. Pues bien, para esas personas que tal vez estén malinterpretando, pensando mal, personas que tal vez estén diciendo, yo soy cristiano, pastor, yo estoy en luz, a ustedes quiero remitirlos al verso 6 de 1 de Juan 1 también, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces vamos a tener comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, la relación es sencilla. Si decimos que tenemos comunión con Cristo, pero nosotros no queremos admitir nuestros errores, y a causa de esos errores nuestro matrimonio se está destruyendo, ¿verdad que sí, Saúl? Eso es lo que está diciéndole, amén. A causa de esos errores nosotros estamos destruyendo nuestro matrimonio. Nosotros estamos destruyendo nuestra familia. Entonces, si yo no estoy construyendo o edificando mi familia, si no estoy construyendo, estoy destruyendo. Y si estoy destruyendo, estoy como dice aquí el apóstol Juan, andando en tinieblas. Y si ando en tinieblas, soy mentiroso. Cuando yo no reconozco, los quiero llevar a esta idea, cuando yo no reconozco mis propios defectos, yo estoy presentando una imagen, yo estoy mintiendo sobre mí, para mejor decirlo. De forma inconsciente o consciente, yo estoy mintiendo sobre mí, porque yo estoy presentando una imagen adulterada, mejor dicho, sobre mí. Digamos, hay muchos productos de los que nosotros consumimos que son productos fabricados artificialmente, son sintéticos. Pero para que usted crea que usted se está comiendo algo sano, digamos, los pepitos. ¿A quién no le gustan los pepitos esos, los palitos de maíz? ¿A quién no le gustan? Levánteme la mano. Yo no soy muy fan de ellos, pero igualito los como. De vez en cuando me provoca un chitrí. Cuando los veo mal parados por ahí, ¡fuácata! No los debo comer. No los debo comer, yo lo sé, mea culpa. No los debo comer, pero igual me hago el loco y agarro uno por ahí. ¿A quién no le gusta los Doritos? Le voy a hacer propaganda. Al que si te comes un, no te puedes comer una sola. ¿Cómo aquí dice la propaganda? A que no te comes una sola. El fabricante le echa colorante amarillo porque dicen palitos de maíz, hojuelas de maíz, pero eso no es maíz. ¿Sí me está entendiendo? Le echan colorante amarillo para que tú digas, es maíz, porque el maíz es amarillo. Cuando yo no reconozco, no admito mis errores ante los demás, yo estoy vendiendo lo mismo, un producto adulterado de mí. Yo estoy diciendo, cómame que soy maíz, pero no soy maíz. Cómame que soy maíz, pero no soy maíz, pero les voy a hacer daño. Les voy a dar irritación en el colon. Les voy a dar churra. ¿Qué más? Vómito. Gómito, como dicen algunos. Etcétera. ¿Sí me está entendiendo? Créame. Sé que tal vez algunos están sintiendo rechazo por la idea que estoy planteando. Cuando nosotros nos resistimos a admitir nuestros errores, estamos, como dice Juan en este pasaje, caminando en tinieblas y no practicamos la verdad. Y este es el cuarto beneficio de admitir nuestros errores. Y es que cuando lo hacemos, desarrollamos un compañerismo mucho más profundo. Cuando tú eres capaz de admitir tus errores, tú puedes desarrollar una relación familiar mucho más estable, mucho más sólida, mucho más comprometida, mucho más profunda. Cuando tú eres capaz de admitir tus propios errores, tú vas a desarrollar relaciones personales más profundas. Tal vez hay personas que puedan estar pensando: mi vida es un desastre. Tengo algunos complejos, unos cuantos malos hábitos, malas respuestas a mis familiares, a mis amigos, suelo responder mal, me mantengo de mal humor. Tengo reacciones que yo sé que le caen mal a muchas personas. ¿Usted cree, pastor, que yo voy a admitir todo eso ante alguien? ¿Está loco usted si cree que yo voy a admitir todo eso? ¿Usted está loco, pastor, si usted cree que yo le voy a ir a decir a alguien que no sé, que yo le meto la mano en la cartera a mi papá y le saco 5,000 pesos cuando se descuida? Y él después se vuelve loco preguntando quién fue el que agarró los 5,000 pesos y nadie sabe, y nadie, mami, no sabe, nadie sabe, pero soy yo. ¿Usted cree que yo le voy a decir eso a papá? ¿Está loco? ¿Me mata? Puede ser que te mate. Pero el loco no soy yo. El loco eres tú. El loco es usted por no querer recibir estos 4 beneficios en su vida. ¿Cuáles son esos 4 beneficios? Sanidad emocional. ¿Quién no quiere sentirse bien en lo profundo de su alma, consigo mismo y con los demás? Todos. El problema es que sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien emocionalmente, tiene su precio. Así como tiene un precio el que tú tengas y goces de una buena salud. ¿Por qué? Porque tienes que ir al doctor y eso tiene un precio. Tienes que comprar el medicamento y eso tiene un precio. Ah, o tienes que hacer dieta y eso tiene un precio. Tienes que comer sano y eso tiene un precio. Porque a quien no le gusta hartarse torta. Pero el problema viene después. Estar sano tiene un precio. ¿Qué tiene? Tienes que comer sano. Mire, mi esposa tiene, no sé, tenemos 20, ¿cuántos años de casado? 27. 27 años de casado. Yo creo que tiene, no sé, tal vez 25 años diciéndome que vamos a cenar a las 6 de la tarde. Y yo, pregúnteme hasta ahorita cuántas veces le he hecho caso. Pregúnteme. Ninguna. Porque cuando me echo a comer a las 6 de la tarde, a las 10 estoy comiendo otra vez. Entonces, perdí. Estar sano tiene un precio. Tener sanidad emocional tiene un precio. Tener poder de Dios, recibir poder de parte de Dios para cambiar quiénes somos, tiene un precio. Poder tener la oportunidad de tener nuevos comienzos en nuestra vida a diario, tiene un precio. Tener compañerismo más profundo con nuestra familia, tiene un precio. ¿Y cuál es el precio de todo esto? Admitir nuestros errores. Y lo primero que tal vez tenemos que empezar a hacer es admitir nuestros errores para con nosotros mismos. Es decir, pararnos frente al espejo y decir: este desordenado soy yo. Este gordo panzón y barrigón soy yo. O este flaco esqueletudo soy yo. Este soy yo. Estos son mis defectos. Esta nariz que tengo es mía. Este pelo afro que tengo es mío. Estas canas que tengo son mías. Este soy yo. Pero no estoy hablando de defectos físicos. Estoy hablando de esas cosas que caracterizan nuestra forma de ser. Tenemos beneficios cuando nosotros admitimos nuestros errores. Cuando admitimos nuestras fallas. Cuando admitimos nuestros defectos. Y la palabra de Dios nos enseña ¿cuáles son esos beneficios? Aquí solamente hoy analizamos 4 o vimos 4. Podemos tal vez obtener muchos más, pero estos 4 deberían bastar para motivarnos a nosotros a aprender o comenzar a ejercitarnos en eso de admitir nuestros errores. Dios quiere convertir nuestro dolor en sanidad. Él quiere usarnos, o Él quiere usar nuestras vidas para bendecir a otras personas. Pero solo está esperando que tú y yo nos rindamos. Que nosotros nos rindamos ante Dios. Salmo 19, versos 12 y 13. Esto se supone que es algo que no debería hacerse, pero igual necesito hacerlo. Salmo 19, versos 12 y 13 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista: líbrame de los que me son ocultos, oh Dios. ¿Sabes? Como decía al principio en la introducción, todos sabemos lo falible que somos, lo imperfectos que somos. Nadie en su sano juicio atreve a decir: yo soy perfecto. Y quien lo dice, inmediatamente reconocemos, identificamos que es una persona soberbia, prepotente, altiva, vanagloriosa. Y sabemos qué esperar de esas personas. Pero la paradoja, la contradicción es que, aunque muchos de nosotros o la mayoría de nosotros reconocemos que no somos perfectos, no nos gusta admitirlo. No me gusta decirle a mi hija: hija, yo soy así, yo tengo este defecto, perdóname. Cuando nosotros aprendamos a admitir nuestros errores, vamos a ser hijos de Dios, más cercanos al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme exponer tu palabra. Lo que resta, Espíritu Santo, es tu trabajo, así como fue tu trabajo desde el inicio de este servicio. Pero en este momento, Señor, lo que resta, debes hacerlo tú, de forma muy íntima en el corazón de cada persona. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que cada corazón pueda experimentar en este momento un momento, Señor, de intimidad contigo, en el cual puedan identificarse a sí mismos e identificar sus propios errores y defectos. No tratar de pensar en tal vez los errores o las fallas, los defectos de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus vecinos, de sus amigos, sino muy a lo profundo en el corazón. Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón y nos hagas ver la necesidad, la importancia de admitir nuestros errores, nuestros defectos, nuestras fallas, porque al hacerlo, Señor, somos beneficiados. Y no solamente nosotros, la gran bendición de esto es que no solamente nos beneficiamos de forma personal nosotros mismos, sino que las personas que nos rodean también son beneficiadas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en este tiempo a beneficiarnos, a decidir beneficiarnos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a decidir tomar para nosotros los beneficios de admitir nuestros defectos. Porque en esos beneficios hay bendición abundante.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti. Con
Deseo en realidad en esta hora, en este tiempo, es que Dios haga su obra en ti, como dice esta alabanza. Quiero pedirte, por favor, que te pongas sobre tu pie por un momento. Vamos a decirle más que con intenciones de nuestro corazón o con palabras. Vamos a decírselo con una actitud externa. De pie y con tus manos en alto, dile al Señor conmigo, como decía el salmista David: ¿quién podrá entender sus propios errores, oh Dios? De nuevo, ¿quién podrá entender sus propios errores, oh Dios? Una vez más, ¿quién podrá entender sus propios errores, oh Dios? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Por lo tanto, Señor, ayúdame a mí a reconocer mis propios errores y a ser capaz de admitirlos ante otras personas. Porque quiero, Señor, que sanes mi corazón, que me des poder para cambiar, que me des nuevo comienzo cada día. Quiero tener también un compañerismo más profundo con toda mi familia, con todos mis amigos, con todos mis compañeros, con toda persona con quien me relacione. Quiero ser, Señor, alguien que se beneficia de tu gracia, que es irresistible. Ayúdame, Señor, a reconocer quién soy. ¿Y quién eres tú? En el nombre de Jesús. Amén. Dios, amén. Y amén. Aleluya.
Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón.
tiempos, como dice el profeta. En medio de los tiempos, avivan tu obra en nuestros corazones. Porque mientras tu obra no se avive en nuestros corazones, el mundo no podrá conocerte a ti. El mundo no podrá saber que existe un Dios que más que poderoso es todopoderoso. Porque la primera obra que se manifiesta a los perdidos es la transformación que tú haces en el corazón de aquellos que confiesan tu nombre. Ayúdanos, Señor, a testificar de tu vida en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para finalizar en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles tendremos a las 7:30 de la noche nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños, que llamamos Iglesia de Niños. Es una actividad exclusiva para niños en la cual ministramos la palabra de Dios al entendimiento, al nivel del entendimiento de los niños, para que ellos puedan ser formados en el propósito que Dios tiene para ellos como niños también. Y el mismo sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. El próximo domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos traernos a este lugar, hablar a nuestras vidas. Agradecemos el permitirnos el poder ser parte de las personas que elevan adoración y alabanza a tu nombre, Padre. Gracias por ministrar a nuestros corazones, oh Dios. En esta hora, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos, atamos todo espíritu de accidente, todo espíritu de robo, de hurto, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Que tu paz sobreabunde en gran manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.